Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Estamos a puntito de ver un eclipse total de luna. Va a haber un eclipse muy bonito dentro de unos minutos. Espero que en tu posición tengas la oportunidad de asomarte a una ventana, a una terraza, quizá un balcón, o a lo mejor salir al campo y observarlo. Dicen que va a ser completo, que se va a ver desde muchísimos puntos de España, así que a lo mejor en este lunes 16 de mayo de 2022 tienes la opción y la suerte de ver ese eclipse total de luna que vamos a vivir en 30 minutos aproximadamente, 30-35 minutos en directo aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por venirte con nosotros después de escuchar a Adolfo Arjona. Tenemos un montón de cosas que hacer y en este programa lo que hacemos es mantenernos fieles a no tocar la política, ser una isla en medio de tanto ruido, de tanta polémica y tantas noticias negativas, donde, oye, que nos lo curramos, que buscamos, que buceamos en la prensa para darnos cuenta que, afortunadamente, entre tanta miseria, siempre se produce el encuentro y el cruce con alguna historia positiva que es la que realmente nos alimenta y nos demuestra que la vida mola un montón. Y es precisamente esta primera calle positiva la que me sirve para demostrarte que merece la pena, ¿no? Mira, por ejemplo, en Florida, donde una mujer puede contarlo gracias a varios ángeles de la guarda que evitaron pues un accidente que pudo haber sido mortal. Resulta que la conductora iba circulando por una carretera cuando de repente perdió el conocimiento. El desvanecimiento se produjo justo cuando atravesaba una intersección muy peligrosa. Si finalmente el accidente no terminó en tragedia, fue gracias a la rápida intervención del resto de conductores que, al ver lo que había sucedido, pues se unieron para intentar, primero, paralizar el tráfico y, segundo, tratar de aparcar el coche para que pudiera esperar de forma segura que viniera una ambulancia. Bueno, pues los conductores se fueron avisando unos a otros para que, bueno, pues con sus propios coches crearan otro carril y de esa manera despejar el que ocupaba la mujer que se había desmayado. Bueno, pues una vez que desviaron el tráfico, varias personas se bajaron de los vehículos para llevar el coche que había quedado sin control hasta el parking de una tienda cercana. Y allí dio la casualidad que se encontraron una enfermera que esta se prestó a quedarse junto a la mujer hasta que llegaran pues los servicios de emergencia. Bueno, ponedor, pues como ves, como estás escuchándome, la colaboración ciudadana fue clave en esta ocasión para evitar un suceso que habría sido fatal. La policía de la zona, agradecida, pues ha difundido un vídeo con el objetivo de localizar ahora a todos los que ayudaron a reunirles para tener con ellos pues ni más ni menos que un reconocimiento. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, estamos súper orgullosos. Desde luego que se lo han ganado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acompañado. Estamos comenzando la semana 20 del año 2022. Estamos haciendo radio en directo y además hablando de una prenda que en muchas ocasiones, pues las profesiones es fundamental y también en las escuelas es esencial. Me estoy refiriendo al uniforme. Hoy vamos a conocer a un empresario que se dedica al negocio de este tipo de ropa para que nos cuente cómo les está afectando la falta de material. Hay muchas más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a contarle a los ponedores?
Bueno, vamos a empezar a poner voz a los mensajes que nos están dejando los ponedores sobre este tema, sobre el tema de los uniformes, porque es que los ponedores, la mayoría, son uniformados.
Claro.
Así que a ver qué nos cuentan. Y antes de acabar la hora, en el espacio de Jorge Casesmeiro, España, ayer, hoy, siempre, vamos a recordar a un gran olvidado, el escritor, también humorista, Evaristo Acevedo.
Hombre, un grande, por supuesto que sí, con una gran historia y sobre todo con una gran defensa de lo que es nuestro idioma y nuestra nación. Y bueno, ya que estamos empezando la semana, es importante que los ponedores sepan el tiempo que van a tener. Bea, bueno, ¿qué nos cuentas?
Sí, la tónica durante todo el lunes va a ser la estabilidad, porque se esperan cielos despejados en prácticamente todo el país, donde bueno, solamente habrá algunas lluvias, por ejemplo en Galicia, y chubascos aislados en el Pirineo. En el resto, sol espléndido. Las temperaturas máximas van a estar en ascenso, suben en todo el país. Hoy vamos a alcanzar, por ejemplo, los 30 grados y los vamos a superar en lugares como el Pirineo, el Alto Ebro, Murcia, Andalucía o el sur de Extremadura. Calorcito y así toda la semana, ¿eh?
Uh-huh. Pues fíjate, aquí iremos actualizando las temperaturas porque efectivamente nos espera una semana de calor, de subida de temperaturas, de máxima protección solar, porque el sol viene muy malito esta vez y nos tenemos que cuidar la piel, y es fundamental. Y sobre todo, date cuenta que no estás solo, que es que hay un montón de gente. Roberto Cabero, Juan Bartolomé, Electromecánica Miroauto, Antonia Juan, Rodrius Maximus, María GP, aquí están con nosotros, Poniendo las Calles. Veo que ya nos están escribiendo a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde si me sigues por primera vez, tu nombre me salta aquí en la pantalla en grande y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Pero también me gusta escuchar a la gente que marcó el teléfono del estudio, el 950-6006, y en directo entraron en el programa, nos contaron cómo estaban poniendo las calles, y todos estos ponedores ya están diplomados.
Buenos días, don Pulpo, soy Jesús Perejón.
¡Qué grande! ¿Y qué haces despierto? ¿A qué te dedicas, hombre?
Hombre, a oír a don Pulpo, como todos los días. Yo he trabajado en una empresa llamada Chrysler y me dedicaba a reparar carros de combate por toda España, infantería y caballería.
Buenos días, Pulpo, buenos días, familia.
¡Qué grande! Ahora mismo estás vigilando algo, ¿eh?
Pues aquí estoy, en un colegio, velando por el descanso de los futuros médicos, los enfermeros o lo que quieran ser, pero gente de provecho, unos niños que son fabulosos.
Hola, ¿dónde estás?
Pues bien, aquí dándole a la bicicleta, los tatis, dando calorías.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
José.
Eduardo, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
Hola, buenos días. Felicidades, Pulpo.
Muchas gracias. ¿Y dónde estás poniendo calles?
En Guadarrama, aquí en Madrid.
Ahora estoy entre Granada y Málaga. Voy a descargar a Málaga.
Voy ahora mismo de Camino de la Viuda.
Yo estoy en Toledo.
Oye, José, ¿y ahora por qué estás despierto en vez de estar durmiendo?
Porque llevo toda la noche haciendo pan y ahora estoy haciendo mantecaos.
Voy en ruta.
Pertenezco al control de calidad.
Yo soy compañero vuestro.
Anda.
Yo me dedico, yo estoy preparando para un programa de televisión.
Me hace muchísima ilusión hablar contigo porque te sigo desde la jungla. Mi padre nos lo ponía para llevarnos al colegio.
Qué
y
bueno.
Es que nos costaba bajarnos del coche.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio, el directo además, 950-6006. Márcalo ahora, cuéntame cómo estás poniéndole las calles a este lunes 16 de mayo, porque si entras en directo en el programa, el diploma llevará tu nombre. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues sí, sabemos que a estas horas hay mucha gente que nos está escuchando estando uniformada. No me refiero que estés en la cama escuchándome y con el pijama puesto. No, 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 no. La gente que está currando y que tiene algún que otro uniforme. Gracias a los uniformes muchas veces distinguimos las profesiones de la gente.
Siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin gran ni fuerza por ver si te olvido. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte y contando esas hojas caídas. Procuro cansarme llegando a la noche apenas sin vida y ver nuestra casa tan solo y callada. No sé lo que haría. Lo que harías no vivir así, perdido.
La gente que no concilia el sueño, la gente que está trabajando, la gente que se está comiendo la cabeza por algún que otro problema, la gente que le gusta la radio de madrugada porque no tiene que madrugar y está aquí con nosotros despertándose y poniendo calles. Somos una comunidad súper positiva y eso es lo mejor de todo. Y la cantidad de gente que hace cosas de madrugada es una auténtica pasada. Nos ponemos nuestras canciones, yo me estoy tomando un jengibre con miel. Y vea, está en la radio de madrugada y la radio previa a Carlos Herrera, el gran Carlos Herrera, que nos toca conectar con él a las 6:10. Pero hasta entonces anda que no tenemos que tocar temas.
Sí, tenemos que hablar de muchas cosas.
Jolín, y hoy ¿tú has sido uniformada en alguna ocasión?
Nunca.
¿Has trabajado en algo que te hayan tenido que uniformar?
No.
¿Ni como azafata de nada?
Nada, no. Yo no he ido nunca uniformada, ni tan siquiera en el cole, porque en mi época yo iba a un colegio público y ahí de momento no iban de uniforme los muchachos, así que nada. No sé lo que es de ir de uniforme.
Pues fíjate, yo he estado en dos colegios que teníamos que ir de uniforme. Además, en ambos colegios coincidió la vestimenta masculina, que era el pantalón gris, camisa o polo blanco y jersey de pico azul marino.
Claro, un clásico.
Y me gustaba mucho. Y al final, yo luego con mi hija, cuando también mi hija que estuvo en un colegio que tenía que ir uniformada, era lo mejor porque no tienes que pensar la ropa que te tienes que poner.
Claro, ahora es una... Yo prácticamente ahora todos los niños, incluidos los colegios públicos, ya van uniformados, al menos en Madrid, que es lo que yo controlo.
Claro.
Y, jolín, es comodísimo. Sí. Y aparte de que viene muy bien a veces para las... diferencias, ¿no?
Claro.
De economía en las casas.
Efectivamente.
Porque ya con 10, 11 años empiezan a ver si llevas una camiseta de marca, si llevas... Sí. Y entonces así van los niños uniformados y son todos iguales.
Tal cual. Pues mira, hoy estamos hablando de uniformes por un montón de cosas que ahora vamos a empezar a contar, pero lo mejor de todo son los mensajes, una vez más, que nuestra propia audiencia, nuestros ponedores, están contando y compartiendo. Es que son la leche.
Me encanta Rafi Pruna porque ella no habla de si ella ha llevado un uniforme, sino que confiesa abiertamente que a ella le gusta mucho el temita de los uniformes. Se nos ha puesto golosa.
Me encanta.
Y dice Rafi, oye, pues a mí es que los uniformes me ponen mucho, da igual, dice, basureros, bomberos, policías, es que me encanta un hombre de uniforme. O Diego Camacho, que dice que él sí, que en el año 2010 le tocó llevar mono con cintas reflectantes porque se dedicaba a trabajar por la noche y tenía que ir así vestido, ¿no? Juan León, por ejemplo, dice, pues mira, yo trabajé en un vivero durante una época y también hacía trabajos de jardinería y evidentemente pues vestía uniforme. O Rosa, ella trabaja todavía con uniforme porque es azafata del AVE. Y claro, tiene que llevar el uniforme. También Alejandro, que dice, llevo 42 años como guardia civil en Pamplona, imagínate si me he puesto uniforme.
Claro. Bueno, yo he de reconocer que a mí una mujer que lleve su uniforme es algo que me gusta bastante. ¿Qué quieres
también
que te diga? Sí, una azafata con un uniforme, una vestimenta pues corporativa, tengo que reconocer que me gusta, guión, me atrae bastante.
Claro, y suelen ser muy bonitos, ¿eh? Los uniformes tanto de transporte, me refiero. Hay otros uniformes que son un horror, reconozcámoslo.
Sí, sí.
Pero los de tanto azafata de vuelo como azafata del AVE suelen ser uniformes con clase, elegancia y a mí me gustan también.
Bueno, pues vamos a seguir leyendo los mensajes que los ponedores nos están dejando en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo dejas aquí me va a saltar tu nombre, yo te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida y saludarte, porque este programa lo hacemos entre todos. Aureliano Canales Andreu, Rocío Huerta Romero y Eusebio Rivero Mendoza nos acaban de seguir, os acabo de mencionar y os doy las gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores en este lunes 16 de mayo de 2022. Y es el momento de, bueno, pues de hacer una especie de estudio, de empezar a estudiar qué es lo que está sucediendo en cuanto a los ponedores que en este momento me están escuchando y ahora mismo están uniformados, que están ahora mismo al otro lado de la radio, me refiero, los que estáis con la radio encendida pero que lleváis un uniforme de trabajo. ¿O cuántos de vuestros hijos lo llevan al colegio? Porque muchos sois sanitarios, que os voy a contar, pero bueno, hay alguien que tiene que hacer todos esos uniformes. Fernando, por ejemplo, es una de esas personas y los fabrica en su empresa Vilcon. Además, es un ponedor muy activo y por eso nos vamos a acercar en este momento a su sector.
Trabajamos básicamente para ponedores, para profesionales que usan un uniforme para desarrollar su trabajo diario. Pues desde paraderos, cocineros, camareros, sanitarios, dentistas, farmacéuticos, personal de logística, que llevan nuestro calzado de seguridad, conductores, lo enviamos y lo personalizamos con el logotipo, generalmente bordado, que es lo que solemos hacer.
Esto es un sector esencial para todos aquellos que necesitan un uniforme para trabajar o un calzado especial, guantes o cualquier prenda o accesorio. De ahí la importancia de estas empresas dedicadas única y exclusivamente a equipar a los profesionales.
Nos gusta decir que lo que vendemos son, realmente los uniformes son un medio de comunicación social, es la forma en la que transmites con la imagen un mensaje al cliente. Realmente son, te decía, uniformes para ponedores, porque normalmente quien pone las calles suele llevar un uniforme puesto, el personal que arranca a la mañana, que son los primeros turnos, o que trabaja de noche.
Claro, te lo decía antes, esto es un sector esencial que fue considerado así en plena pandemia. Aquí además ya sabéis que no se libró nadie y pese a que pudieron trabajar, las cosas fueron de aquella manera.
Los que nos dedicamos a la uniformidad, creo que somos unos privilegiados. Quizá nosotros hemos pinchado en lo que es la parte de hostelería, los hoteles, la restauración, y sin embargo ha crecido la demanda en el material sanitario y de protección. Hemos llegado a hacer incluso mascarillas, hemos vendido guantes, este tipo de cosas, ¿no? Quizá lo más duro es para quienes han tenido que parar en seco, ¿no? El que vende moda, los propios artistas, los músicos, los vendedores ambulantes.
Nosotros, desde luego, los medios, hemos estado aquí. La gente que hace uniformes ha estado ahí. Camioneros, vigilantes, sanitarios, panaderos, personal de logística, gente de la industria. Básicamente, los ponedores hemos estado aquí siempre, como si no hubiese habido una pandemia. Y eso, ya te digo, es una suerte, pero solo nosotros sabemos lo que hemos tenido que pasar.
Nosotros no hemos podido parar ningún día de trabajar, que por una parte puedes verlo como una bendición, aunque también psicológicamente ha sido duro, ¿no? Yo recuerdo los primeros meses de pandemia, hablaba con los transportistas cuando nos traían mercancía o cuando venían a recoger, y realmente hemos pasado cierto miedo, ¿no? Pero ya te digo que damos gracias por poder trabajar.
Y en el epílogo de la pandemia llega la inflación. La luz está a precio de caviar, hay que hipotecarse para llenar el depósito de gasolina del coche o del camión, y aquí el sector de la confección de uniformes y prendas de ropa pues también se ha resentido.
Está todo tremendamente complicado otra vez, ¿no? La inflación, la energía que está disparando los costes, el transporte, las reposiciones, parece que todo se junta para hacer más difícil el que podamos salir adelante. Es un momento muy, muy difícil, pero yo un compañero que dice que esto está para valientes, ¿no? Pues hay que ser valiente y tirar para adelante, ¿no? Hay que tirar de imaginación para poder hacer el trabajo.
Y otra amenaza de la que venimos hablando desde antes de Navidad, ni más ni menos que el desabastecimiento. Hay muchas empresas de materia prima que han parado porque no tienen forma de trabajar y han arrastrado en su caída a otros sectores. Claro, en el gremio de los uniformes, en particular, la principal amenaza está en el calzado.
Nosotros sufrimos problemas de abastecimiento en ciertos artículos, sobre todo en el calzado, porque el textil que se confecciona en Europa sufre menos problemas de servicio, aunque el tejido que viene de fuera también tiene dificultad. Pero bueno, hay que planificar muy bien las compras para tener las menores roturas de stock posible y poder atender puntualmente a todos los profesionales que necesitan el uniforme para empezar a trabajar. Tú imagínate ahora, por ejemplo, que se incorpora gente a los hoteles, tienes que tener el calzado a tiempo para que puedan empezar a funcionar.
Nos lo está explicando Fernando, que es el responsable de la empresa Bilcon, que produce uniformes escolares y profesionales. Es otro de esos sectores que vive por y para los ponedores, gente que madruga, que pone las calles y que nos viste a muchos de nosotros. Y en este caso me pongo de pie a tantos y tantos sanitarios que, bueno, pues han estado peleando desde el primer día contra el COVID. pues de verdad, gracias a gente como Fernando, han podido estar equipados. 4:25, 3:25 en Canarias. En directo estamos poniéndole las calles a este lunes.
Mosquito.
Your ceiling, thinking of your blues. When there's so much trouble that you wanna cry, the world has crumbled and you don't know why. When your hopes are fading and they can't be found, dreams are left you waiting, friends will let you down. Just remember,
tú, ponedor, que me estás escuchando, que estamos haciendo radio en directo, estamos en la hora exacta que marca la NASA, 3:27 en Canarias, 4:27 en la península. Desde este momento, pues ya podemos ver cómo la luna va a empezar a cambiar, se va a empezar a tapar, porque va a ir tapando directamente durante los próximos 85 minutos. Nos vamos a quedar prácticamente al 100% de oscuridad. Es un efecto maravilloso. Si tienes ocasión, asómate. Yo en mi Instagram acabo de subir una foto espectacular de cómo está la luna en este momento. Voy a ir subiéndolas cada 10-15 minutos para que vayamos viendo cómo se va oscureciendo. Y vivir esto en directo es una suerte que tenemos increíble. Este tipo de eclipse va a tardar muchísimos años en repetirse, pero enseguida vamos a ver ese resplandor cobrizo tan característico de los eclipses lunares. Es que este evento va a ser visible desde Canarias, desde ya, y es la península también desde ya, y va a ser, yo creo, que 85-90 minutos. Una gozada, el que lo pueda ver, que se asome, porque estas cosas son muy bonitas. En este día de ir uniformados. Hay muchos ponedores que ahora mismo van uniformados.
Claro, Antonio, por ejemplo, que trabaja con un uniforme que es naranja y azul, nos cuenta. O Juan Jiménez, que lleva trabajando con uniforme 37 años, pero no nos ha explicado cuál es el suyo. Nos manda saludos, eso sí, desde Liébana, en Cantabria. Javi Romero dice, bueno, pues el mío es inconfundible, la funda de mecánico. Ese mono azul.
Perfecto,
con el que siempre ves a los mecánicos, eso claro. Es. José Antonio cuenta que él siempre ha trabajado de uniforme, dice, ahora estoy en la misma empresa, pero sin él. Dice, bueno, la verdad es que cuando llevas el uniforme lo que te ahorras es dinero en ropa. Claro tienes mucha menos, porque al final es lo que utilizas cuando libras y no necesitas para el día a día. Fonsi nos cuenta que ella sí, que llevaba falda y camisa, que ha estado 7 años llevando uniforme. Geli Castro cuenta que en su casa los cuatro. O sea, todos los miembros de la familia trabajan con uniforme. Rafaela explica que cuando ella iba a cortar uva, se ponía la ropa más vieja. No era un uniforme en sí mismo, pero sí que ibas un poco uniformado, ¿no? Te ponían siempre la misma ropa y el sombrero, que no faltara. Y también Gloria, que dice, bueno, pues llevo 21 años utilizando uniforme. Yo trabajo en la limpieza del Metro de Madrid, nos ha contado.
Es una gozada leer las historias de nuestros ponedores. Recuerda facebook.com/poniendolascalles. Si te sumas, aquí me aparecerá tu nombre y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Hoy, además, estamos en uno de esos días en los que, fíjate, tenemos unos números tontos. Somos 76.898. Yo creo que no merece la pena quedarse a dos ponedores de alcanzar hoy los 76.900 ponedores. Con dos ponedores más que nos sigan, alcanzaríamos los 76.900. Así que con dos más que le deis, conseguiríamos esa cifra interesante y que nos demostraría que ahora mismo están pasando cositas, ¿eh?
Pues sí, Pulpo. Tú conduces, ¿verdad?
Conduzco, sí, sí, y mucho, y me encanta.
Claro, ¿cuántas veces te tienes que morder la lengua o hablar para ti cuando alguien te hace una pirula? Pues no sé, desde girar sin dar el intermitente, ya. Que yo siempre voy diciendo, ya lo doy yo, el intermitente. Esto sí, me lo digo a mí misma.
Yo lo del intermitente, el no avisar, el no preavisar, el no señalizar, es algo que lo llevo fatal. ¿Por qué no lo harán?
Claro, no lo sé, pero sí, los intermitentes existen. Desde aquí vamos a, como hace Alfonso Motorman, García, vamos a hacer una llamada. Los intermitentes existen y están para algo. No te los ponen de adorno para que tenga lucecitas el coche, ¿vale? Como los coches de choque. Estos tienen una utilidad. Bueno, pues eso, desde el que te gira, que va adelante sin dar el intermitente, hasta un peatón que cruza cuando está en rojo para él. Y esto también te ha pasado, que has tenido que le vimos pegar un frenazo en seco. Y le peinas el bigote, nunca mejor dicho. Pasando por una moto que se te cruza por la izquierda. Que yo también hay veces que las temo. Digo, ya, se me ha cruzado.
Sí. También los coches que adelantan por la derecha también es algo peligroso y sienta mal, ¿eh?
Tremendo. Bueno, todas estas situaciones que vivimos los conductores habitualmente y que a veces también generamos suelen provocar mucha frustración. Porque al margen de pitar para hacerte ver y que no se produzca una desgracia, poco más se puede hacer. Claro, por mucho que tú quieras acordarte de toda la familia, del susodicho o susodicha, no puedes hacérselo llegar porque vas en un coche y no hay manera de que te oiga. Tú gritas dentro de tu vehículo, eso sí, refunfuñas, pero el objeto de tu ira no te escucha. Pues bien, hay un joven que ha encontrado la forma de corregir esta injusticia.
¿De qué se trata? Dime.
Pues se ha hecho unos cartelitos. Se ha hecho unos cartelitos como si fueran señales de tráfico.
Sí.
Y entonces las lleva ahí al lado y las muestra a través del cristal, de la ventanilla, cuando alguien le pone frenético. Entonces en ellos se puede leer mensajes de todo tipo. Por ejemplo, debería darte vergüenza. Hay un cartel que debería darte vergüenza. Otro, apártate de la carretera. Otro es, pero estás borracho. Y tiene también uno que es súper simple.
¿Pero qué haces?
¿Pero qué haces? Que este es un básico.
¿Pero qué haces?
¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces, alma de cántaro? Que nos vamos a matar aquí, que vas como los locos. Bueno, claro, con estos carteles, además de canalizar su frustración, ha conseguido que nadie acabe enfadado, que no haya disputas. ¿Por qué? Porque al mostrar los carteles, pues la gente se parte de risa y te hace hasta gracia. Así que desde aquí, al que ha tenido la idea, le decimos...
¡Aplausos!
Que, Bea, ¿tú no has visto muchísima agresividad últimamente en la circulación entre los conductores?
Hay gente que va muy encendida, pero yo te voy a decir una cosa, yo no juzgo, porque a mí me pone muy nerviosa.
Ya, o sea que tú eres una de las que va siempre enfadada.
Yo no suelo ir enfadada normalmente, pero es verdad que me ponen muy nerviosa muchas cosas. Tú sabes que para evitar los atascos de tráfico, estamos hartos de escuchar lo de la cremallera.
Ya, sí, claro.
Pues tú qué prisa tendrás... para no cumplir con la cremallera.
Ya,
que se pega al culo del de atrás en vez de permitir que pase ya el del otro carril.
Es verdad.
¿Qué necesidad?
Uno sí, uno no.
Si es muy sencillo. Y te esperas tu turno, pasa el siguiente y luego ya te toca a ti. Y luego pasa el siguiente, pues no. Ya. Está el que tiene... Es que yo no te voy a dejar pasar a ti. Como si estuvieras en una competición.
Ya, es tremendo.
Entonces, claro, ¿cómo no te vas a enfadar? Es que al final dices, si es que no podemos ser más torpe y así nos pasa lo que nos pasa.
Qué bien.
Por cierto...
Cheli Sánchez de la Mata, que nos está diciendo que está en Córdoba, escuchándonos y viendo el balcón, en su balcón, el eclipse. Fíjate qué noche más bonita, ¿verdad?
Qué bien. Pues es que ahora maravilloso. Claro, ella, Chely, por estar despierta, está disfrutando de algo claro, que es increíble.
Claro, y Octavio ha mandado una foto, y José Antonio desde Tenerife ha mandado una foto, y Ángel Pasamontes. Es una gozada el ambiente que hay en Facebook ahora mismo, ¿eh?
Claro, y todos viendo el eclipse, que es algo que solamente se pueden permitir, un lujo que solo se pueden permitir los ponedores de calles.
Es verdad.
Por cierto, que este muchacho, el de los cartelitos, para los conductores que sí se comportan cívicamente y, por ejemplo, pues te dejan pasar en un atasco, hacen correctamente un ceda el paso, que esto también es muy importante, que no todo el mundo lo hace, bueno, pues tiene otro cartel, que es que tengas un buen día. ¿No te parece maravilloso?
Es muy bonito, sí señora.
Afable, afable. Bueno,
sí señora.
Si los conductores nos ponemos de los pelos los unos con los otros, no te voy a contar ya los vecinos. No conozco a nadie que no haya tenido algún pollito, alguna gresquita, algún altercadito con un vecino. Es que es así.
Tía, ya lo sé.
Es que esto es así. Cuidado que te puedes llevar bien con 10 vecinos. Pues con lo que hace el número 11, te llevan mal fijo. Oye, ¿cómo será? ¿Cómo será? Bueno, la historia es que en Reino Unido la disputa ha llegado incluso a los tribunales, porque por regla general los mosqueos con los vecinos son pues eso, ¿no? Es que has dejado la basura 5 minutos de más en la puerta, sí, o cosas así.
Tienes dos muebles en la plaza de garaje que dijiste que el lunes lo quitabas y
no lo has
años
quitado, y lleva ya tres, que es un trastero ya. Sí,
exacto. Y el seguro no cubre la comunidad.
Tremendo. Bueno, pues esta disputa, la de esta familia de Reino Unido que te voy a contar ahora, ha llegado incluso a los tribunales. Y yo te voy a explicar toda la movida, porque es que tiene traquita. Una pareja denuncia en el año 2020 a uno de sus vecinos porque hace obra en casa y pone una ventana, le deja, o sea, pide un permiso para crear una nueva ventana en su vivienda. Tú imagínate casas unifamiliares, ¿eh? No te imagines un portal de vecinos. Vale. Y entonces él en su casa pues pide la autorización porque va a hacer una planta de más, va a crear una guardilla y en la guardilla quiere poner dos ventanas. Sí, el problema es que con las ventanas tú tienes que tener cuidado por ver dónde están ubicadas, claro, porque si no ves al vecino de enfrente.
Claro, claro, claro.
Entonces,
claro,
bueno, pues ahí se tiene todo en cuenta.
Uy, que me lo voy a venir.
Claro, vea, es que las ventanas no es algo ilegal, pero en este caso, claro, la guardilla era de nueva construcción y al pedir permiso para poner una ventana se lo dan con una condición. Esta tiene que ser de vidrio oscurecido y no se puede abrir.
Ya.
¿Vale? Bueno, vale. Bueno, el señor no hace ni caso por una ventana transparente como un, como el papel de fumar. El vidrio no lo había más claro. Él llega a la tienda y dice,
el que mejor se vea.
No me pongan ventanas. O sea, claridad absoluta. Claro, los vecinos se quejan porque ven ahí una pérdida gorda de su intimidad.
Claro.
Y es que, como te digo, las casas están como en cuesta. La de este vecino está un poquito más elevada.
Ya.
La de estos,
fíjate,
está más baja. No, panorámica no. Fíjate. Que es que está comprobado, porque lo ha mirado en el juzgado, que desde esa ventana en concreto se ve la cama del pero claro, la cama del matrimonio.
Claro.
O sea, pero
le quiere ver Cuenca.
Si el hombre no se ha depilado las piernas, claro, ese mes, claro, el vecino lo sabe.
Claro.
Yo solo te informo de esto. Bueno, claro, se ve Cuenca, dice.
Es que
desde
viendo,
Reino
estoy
Unido.
Viendo la película, vea, lo estoy viendo entero, ¿eh?
Dice desde Reino Unido. Bueno, la historia. La ventana, como te digo, está en la trayectoria de la habitación de estos señores, en concreto de la cama. Y al quejarse, ¿tú sabes lo que hace el vecino?
Ni idea.
Bueno, pues a mala leche lo que hace es que pone un maniquí en su ventana para que la pareja se sienta como observada en todo momento.
Claro.
Es un poquito mala.
Tú imagínate la travesura, pero qué mala leche. Porque es verdad que él no estaba espiando, pero los vecinos diciendo, pero vamos a ver, es que ahí puede vernos cualquiera, y entonces pone el tío un maniquí. Concretamente con una peluca rubia, que a mí me hace mucha gracia cuando se hacen este tipo de especificaciones, como dices tú. Así las cosas. Finalmente el matrimonio pues decide denunciar al hombre y ahora pues ha salido la sentencia y va a tener que oscurecer la ventana, como le habían dicho en un principio.
Claro.
Tener que llegar a esto. 2 años ha estado el caso en un juzgado, ¿eh? ¿Y todo para qué? Para que al final tengas que oscurecer el cristal. ¿Qué más te da hacerlo desde el principio? Uh-huh. Es que mucho vecino toca bowling.
Sí. Ahí,
y tú dices, ¿pero por qué?
Avisado. te habían avisado ya.
Claro que te habían avisado, te habían dado el permiso en base...
Con esa condición.
Eso es, en base a esa condición. Y tú, RQR.
Claro.
¿Eh? Vecinos cabezones.
Increíble.
Al poder, bueno.
Increíble. Él lo que quería era ver Cuenca en cualquier situación.
En diferido.
Claro.
Bueno, nos vamos ya con la música. Venga. Vamos con la música. La puse el viernes y la pongo hoy.
Muy bien.
Se lo ha ganado.
Que sí, estamos muy orgullosos.
Hoy tenía que sonar ella. Chanel la ha liado este domingo en Madrid a su llegada. Desde Turín, donde consiguió el tercer puesto en el Festival de Eurovisión con récord de puntos. Por cierto, nunca habíamos logrado tanta puntuación. Desde el año 1995 no nos acercábamos tanto a la victoria. No entrábamos en el podio. En aquella ocasión, Vuelve conmigo de Anabel Conde quedó en segunda posición. Bueno, pues Chanel en el 2022 se ha colocado tercera. No se puede estar más orgullosos, porque
hombre, claro.
Es que 8 países nos dieron 12 puntos.
Y ten en cuenta que ha movilizado a España, que ha ilusionado a España.
Muy bien.
Que sacó nuestra bandera, que estuvo orgullosa de lo que consiguió y que lo ha hecho muy bien. Las cosas como son. Dicen los expertos, yo no soy un experto, dicen los expertos que fue una de las mejores coreografías vistas jamás en los festivales de Eurovisión.
Todo, además de la coreografía, cómo iba vestida.
Sí.
Todo llamó la atención y ahí está, en tercera posición.
Bueno, pues vamos a escucharla un poquito. Mientras tanto, 950-6006, teléfono gratuito de este estudio, llámame. Cuéntame ahora cómo estás poniendo las calles en directo aquí con nosotros. Te lo digo porque quiero escucharte, me encantaría conocer tu voz. Vamos a ver cómo va el eclipse. Hay un montón de ponedores que me estáis contando que lo estáis viendo. Ahora mismo Andrés Garrido Higueras me está escuchando desde la panadería Hermanos Garrido en Torre del Campo. Dice, Pulpo, estamos aquí fuera en la puerta del trabajo y ahora mismo viendo el eclipse. Es una gozada saber lo que estáis haciendo. Gracias, ponedores. De la mañana, viendo en directo el eclipse desde el punto geográfico en el que me encuentro en este momento, ya hay aproximadamente un 8% de la luna tapada por la Tierra. Es una gozada verlo y vivirlo en directo en la radio. Gracias por estar con nosotros en este día en el que estamos preguntándote por el uniforme. Mucha gente que ahora mismo está currando y que además va uniformada. Pero vamos a abrir el teléfono del estudio, el gratuito, el 950-6006. José Andrés, muy buenos días. Juan Pedro. Juan Pedro, ahora mismo estás currando, me han dicho que estás hecho un campeón ahora mismo en directo, además.
Hombre, gracias por lo de campeón.
Hombre,
saludarte, Pulpo. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Después de escucharte tantas noches,
la verdad
es que es un placer poder hablar contigo.
Qué bien. ¿Dónde te encuentras, hermano?
Pues mira, yo estoy en Sevilla, en una planta de cobre.
¿De cobre?
Una mina.
Oye, ¿y estás? Pero ahora mismo estás bajo tierra, ¿no? No,
no, no, yo me dedico a la depuración de aguas industriales. Soy operador de planta.
Ajá, bien, bien, bien. Madre mía, ¿y cómo se realiza esa labor? O sea, ¿cuál es tu cometido?
Pues mira, el tema de depuración de agua, cada día hay más tecnología.
Ajá.
Y gracias a Dios podemos presumir en España de que cada día en esto somos más punteros. Entonces, en tema de agua hay de todo, desde decantadora, osmotizadora, flotadores, es un mundo cada día más bonito. Y además nos hace falta. Para nosotros los andaluces, el poder depurar agua y poder reaprovecharla otra vez y no contaminar, sobre todo no contaminar, claro. La verdad es que yo me siento muy orgulloso, la verdad.
Claro que sí. Juan Pedro, ¿y cómo te dio por dedicarte a eso en concreto? ¿Cómo llegaste hasta tener esa responsabilidad?
Ah, bueno, eso, las vicisitudes de la vida, Pulpo. Cada día los trabajadores nos tenemos que adaptar a la nueva vida que nos va pasando. Yo antes era pulido de acero inoxidable y uh-huh. ahora soy depurado de agua. Uh-huh. Eso, la vida te va cambiando y te vas adaptando a lo que te va poniendo por delante.
Ya, pero ¿estarás orgulloso de tu trabajo?
Pues sí, la verdad es que sí.
Vale.
Me ha costado mucho trabajo acostumbrarme a él porque uh-huh. es un cambio muy grande. Vamos, de lo que hacía yo antes a lo que hago ahora, ya. cualquierilla, la verdad, uh-huh. Se agobia un poco. Uh-huh. Pero una vez que te haces a tu trabajo y una vez que te haces con tu gente y tus compañeros, sin problema.
Qué bien, qué bien. Escucha, ¿y vas uniformado ahora mismo?
Sí, sí. Está escuchando a ese hombre, está escuchando a
Fernando.
Así. Sí. Y nosotros vestimos de azul y amarillo. Uh-huh. Aquí en Andalucía es un problema, porque con la cantidad de mosquitos que hay, pues ya te imagínate.
Claro. Bueno, también en Andalucía le sacáis punto a todo y con mucho arte, cuidado. y escucha, ¿esos colores son por algo en concreto?
Claro, claro. Aquí date cuenta que nosotros, yo por ejemplo, trabajo al lado de Fondo Corta, donde se extrae el cobre,
yeah.
y entonces el trasiego de vehículos es continuo. Claro. Nos tienen que ver. Uh-huh. Tienen que es material reflectante para que se nos vea. No como los policías, porque al principio los policías nos confundían con los locales del pueblo. Ya no, ya están acostumbrados a ver gente. Cada día hay gente que viste de amarilla como yo y gente que viste de naranja, o sea que...
Es verdad. Muchas veces cuando adelantas a un coche y esa persona lleva algo fluorescente, ¿cómo te crees que es un guardia civil, eh?
Asusta un poco, ¿verdad?
Asusta. Bueno, asusta si es que vas cometiendo una
infracción. Hombre, claro, si vas fuera de juego, sí.
Claro, claro. Escucha, Juan Pedro, ¿y cómo es que nos escuchas a nosotros? ¿Desde cuándo eres ponedor de...? Ponedor me refiero, ponedor de escuchar COPE entre las 4 y las 6.
Mira, llevo trabajando en este oficio desde hace 13 años ya casi. Uh-huh. Y desde que empecé me gustó mucho tu programa porque por fin escuchas algo que te anima, algo que empiezas todos los días con buen pie, que eso es muy importante. Sí. Luego ya se encargarán otros de echártelo un poquito al suelo. Pero por lo menos empezamos bien.
Qué
los
bien.
Trabajadores necesitamos que alguien nos anime porque cada día la cosa está más difícil. Y la verdad es que gente como usted se necesita.
Qué bueno. Pues Juan Pedro, formas parte de una comunidad de ponedores, que hay mucha gente como tú, uniformada y currando, y siempre nos acordamos de... Pues intentamos acordarnos de todas las profesiones, de todos los oficios, que son muchos, cada día descubrimos gente que nos escucha y haciendo una cosa diferente y alucinamos. Y la verdad que os tenemos a todos un cariño muy, muy grande, porque representáis y hacéis cosas fundamentales para que esto funcione. Y además que la gente forma parte de esta comunidad y lo dice con orgullo, soy ponedor y tú eres ponedor y encima diplomado, porque te vamos a mandar el diploma con tu nombre en grande.
Muchísimas gracias.
Para que lo tengas ahí de recuerdo y oye, pues nada, a ver si algún día algún viaje nos cruza y nos podemos dar un abrazo.
Una cervecita, que por el sur una cervecita senta muy bien.
Vale, pues una cerveza encantado y un pinchito entonces también, ¿vale?
Vale, estupendo. Un abrazo.
Cuídate, Juan Pedro. Muchas gracias, hermano.
Igualmente, hijo.
Hasta ahora, hasta ahora.
Hasta ahora.
4.48, 3.48 en Canarias. ¿Qué cantidad de gente estáis siguiendo hoy por primera vez este programa que no lo hacíais antes? Porque, o por lo menos, no nos seguíais en Facebook y yo aquí tengo el registro de lo que está pasando. Richie Plalet, Juan Buendía, Iker Barredo, Francisco Javier Ponce, Cándido Carrasco López, Ale Morales, Milindro Compañ y Jonás González, ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El cambio en la dirección del Centro Nacional de Inteligencia.
Bueno, para muchos es considerada la primera víctima política tras las escuchas de Pegasus. Te recuerdo que el cese se produce tan solo una semana después de su comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La imagen exterior del servicio probablemente ha sufrido una merma. Y eso...
Más allá de los nombres propios, la cuestión es, ¿y ahora qué pasa con los servicios secretos? ¿Cómo queda esto? Los socios, desde Podemos hasta Esquerra, pedían dimisiones, hoy se han cobrado la primera. Hay que ver si la destitución de Paz Esteban será suficiente para calmar las aguas.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Las 4:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Te recuerdo que puedes seguir el eclipse en mi Instagram, el Pulpo Oficial. Ahora mismo acabo de subir la foto para que veas cómo va entrando poco a poco ya la sombra y va cubriendo un poquitín la luna. Estamos viviendo en directo algo que a mí me fascina mucho. Espero que te cree tanta ilusión como a mí y sobre todo que es un momento histórico. Algún día podrás decir, pues un día yo en la radio, cuando era más jovencito, escuchaba cómo el presentador nos iba contando cómo iba avanzando el eclipse en tiempo real. Pues lo estás viviendo en mi Instagram, el Pulpo-Oficial. Bueno, hoy toca recordar a un gran olvidado, te lo decía Beatriz Calderón hace unos minutos, el escritor humorista Evaristo Acevedo. Nos preguntamos los ponedores quién era este buen hombre. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Sí, señor. Evaristo Acevedo Guerra, Madrid, 1915-1997, también conocido como Evaristóteles, entre uno de sus muchos o de sus varios seudónimos. Pues mira, uno de los mejores escritores humoristas españoles del siglo XX, sin duda, autor de más de 10.000 artículos, de una docena de libros entre ensayo, novela y teatro. Un escritor de grande ironía y también de gran estilo, ¿no? Que fue pues testigo de excepción del siglo XX español.
Sí. Fíjate que yo me enteré leyendo unas crónicas hace ahora unos meses que Acevedo empezó a escribir tras la guerra mientras era empleado de correos.
Sí, sí, mientras repartía cartas en el barrio de Salamanca.
Exacto.
Y luego cuando estuvo destinado en Valladolid. Él empieza a participar entonces ya en concursos y a enviar sus artículos a publicaciones. Empieza por publicaciones sobre correos, pero también otras como la Dígame, Mire, la revista Cucú, el diario Madrid, ¿no? En El Español, por ejemplo, publicó una serie de entrevistas ya de humor, pues junto a Edgar Neville, Julio Camba, Miguel Miura. Y además empieza a pasar por la emblemática tertulia del Café Varela, donde conoce pues gente como Rafael Azcona y a Mingote.
Y que además posteriormente lo que hace es empezar a trabajar ni más ni menos que en una de las revistas referencia de la época, la revista La Codorniz, allá por el 1951.
Sí, señor, mira, la reina de las revistas satíricas, ¿no? La Codorniz, que fue una gran revista entre el año 41 y el año 78, que dirigieron Miura, La Iglesia, también Summers o Cándido, ¿no? Pues ahí Acevedo hará una sección que va a ser muy popular, La Cárcel de Papel, y va a trabajar pues junto a Mingote, gente como Ángel Palomino, Chumi Chúmez, ¿no? En el año 54... luego va a publicar su primera novela, que es Los serenos duermen de noche. Es una novela desternillante, surrealista, genial, ¿no? Uh-huh. Y luego, yo no sé si entonces ya también pasa a plantilla en el diario Informaciones, donde lleva una sección que es Con gafas destempladas.
Uh-huh. Hay que comentarle a los ponedores en esta noche de eclipse que Acevedo pertenece a la llamada La Otra Generación del 27.
Sí, sí, por su poética, por su estilo. Sí. Decía Alain Entralgo que estos son los renovadores del humor contemporáneo.
Del,
¿no?
Contemporáneo.
Entonces, o sea, sí, son gente que cultiva la hipérbole, el disparate, ¿no? Con una sorprendente crítica social, ¿no? Renunciando a todo giro cursi, ¿no? Hay una investigadora de la Universidad de Alicante, María Rita Rodríguez García, que analiza muy bien todo esto en un monográfico que dedicó precisamente a Evaristo Acevedo, titulado Evaristo Acevedo, un escritor de su época.
Uh-huh. Es que hay un montón de cosas que me fascinan de toda esta historia, Jorge. Es que se puede decir que esto es una época de grandes escritores.
Así es, y es que, mira, Acevedo es uno de los grandes del humor español del 20, como te decía. De él comentaban, mira, tiene la pega de que juzga la vida no en una única faceta, sino en sus muchas facetas.
Sí,
va
verdad.
Un poco más allá que los demás. Todo lo que está haciendo lo somete a crítica, desdoblándose. Y su lema personal parece que era arrancar la risa o la sonrisa al espectador mientras se le hace pensar un poquito en la sociedad en la que vive.
Bueno, risas que le trajeron, por cierto, algún que otro encontronazo con el poder.
Pues sí, mira, la sección La Cárcel de Papel, por ejemplo, metía metafóricamente a personajes en la cárcel, personaje famoso. Al principio políticos no, pero luego empezó a meter también gente política, ¿no? Esto lo hizo con el director del Prado, con el director del diario Marca y, como decíamos, con políticos. Por ejemplo, el ministro Laureano López Rodó. Entonces, ya decía Rodríguez García en su artículo que fueron numerosas las querellas y otras situaciones más sombrías originadas por esta sección.
Es increíble. Es increíble. Además, la bibliografía de Acevedo también es bastante importante.
Pues mira, aparte de las novelas, de obras de teatro, de todos esos artículos que hemos dicho, pues tiene algunos ensayos y memorias que son reseñables, sí señor. Por ejemplo, la Enciclopedia del Despiste Nacional del año 57, es un libro importante. Luego ya a nivel memorialístico, pues 30 años de risa, 1940-1970, por ejemplo, imagínate lo que es toda esa, recoger toda esa primera etapa. Bueno, es una gran etapa, del año 40 al 70, ¿no? Y luego unas memorias, un humorista en la España de Franco, del año 76, en esa famosa colección Espejo de España de la editorial Planeta. Ese libro debe ser importante, yo no he podido echarle todavía el ojo. Y luego hay un ensayo muy interesante, que es Teoría e Interpretación del Humor Español.
Hay que contar a los ponedores que Acevedo terminó su carrera en el diario Pueblo, y recuerdo que al jubilarse recibió la medalla al mérito en el trabajo.
Sí, señor. Este hombre trabajó mucho y bien, Evaristo Acevedo. Y por eso, pues mira, nos preguntamos cómo, con Rodríguez García, ¿no?, que decía en ese monográfico, como síntesis, que hizo pues a 20 años del fallecimiento de Acevedo, decía, ¿qué ha ocurrido para que en 20 años haya desaparecido casi todo rastro en la memoria colectiva de un autor con tal bagaje profesional? Y decía, las conclusiones nos acercan a un escritor representativo de su época. Delito, tal vez, para su condena al olvido. Amnesia, en cierta medida, de la que convendría rescatarlo. Y eso es lo que hacemos aquí hoy.
Pues sí, y yo te lo agradezco que lo compartas con toda la comunidad de ponedores. No te quito más tiempo, estamos también pendientes del eclipse, así que Jorge Casesmeiro, te mando un abrazo muy fuerte y hasta el próximo lunes.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Hasta luego, en 3 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Esta es una canción que emociona, siempre que la pongo hay alguien que dice, Pulpo, qué temazo, José Feliciano.
Ay, cariño, no me trates como un niño, me matas con tu amor tan tierno y protector, que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo. Ay, cariño, no me trates como un niño, tu amor es maternal y el mío es conyugal. Si te pido más que un beso, no me trates de travieso. Ay, cariño, porque eres tan sensual. Me enloqueces cuando ignoras mi estilo tropical. Yeah, yeah. Ay, cariño, no me trates como un niño.
En este día en el que estamos hablando de los uniformes que llevan nuestros ponedores, que no somos nosotros los que contamos los uniformes que lleva la audiencia, es la audiencia la que nos está contando, Bea, cómo van uniformados en este momento.
Claro, Nacho, por ejemplo, que dice que trabaja como vigilante de seguridad y que claro que lleva uniforme. O Ana María Arroz, que dice, sí, llevo 33 años con uniforme blanco, trabajo en un centro de salud. También Fátima, que dice que ella siempre lleva uniforme porque es farmacéutica. O Javi Cuartel, dice, vamos a ver, yo trabajo de uniforme, llevo 30 años con orgullo la bandera de España por esos mundos sin Dios, nos cuenta.
Es que hay muchas formas de estar uniformado, muchas formas de vivirlo, muchos estilos y formas de llevar el uniforme y sobre todo muchas modalidades. Hoy los ponedores sois los protagonistas una vez más en cuanto a vuestro uniforme de trabajo. Bueno, pues que sepas que si nos acabas de sintonizar, yo te doy la bienvenida. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que nos ayudes a poner en las calles a este lunes 16 de mayo. Estamos haciendo radio en directo y en la próxima hora vamos a descubrir unas cuantas historias y anécdotas de la historia de la realeza española de todos los tiempos. Te aseguro que algunas te van a sorprender. Antes Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información y yo me voy a volver a asomar a la terraza para ver cómo estamos viviendo este eclipse hoy en directo.